Son las 18 minutos cuando volvemos a esta tertulia de jueves 20 de noviembre. Una tertulia en la que hoy nos acompañan Antonio Mercader y Fernando Escriña, y como invitados, Marcelo Pereira y Eduardo Plateo. Seguimos con temas del panorama nacional, aunque acá con una connotación también internacional, porque el ministro de Defensa, José Ballardi, y dos jefes militares viajaron esta semana al Congo para visitar al contingente uruguayo que forma parte de la misión de paz de las Naciones Unidas en ese país africano. Antes de partir, Ballardi aclaró que el propósito de su visita no es pedir el retiro de la misión de paz uruguaya que opera en el Congo. La delegación uruguaya viaja en un avión de la Fuerza Aérea que transporta también mecánicos, 8 toneladas de repuestos y otros materiales para los vehículos de ese batallón uruguayo integrado por unos 1.300 soldados, 600 de los cuales están en la conflictiva zona de Goma, donde operan las fuerzas rebeldes del general Laurent Nkunda. Acá se ha estado siguiendo con preocupación todo este escenario en el Congo a raíz de los últimos episodios y lo comprometida que quedaba la posición justamente de esos soldados uruguayos. Desde esta mesa, ¿cómo lo ven?
Las misiones de paz tienen su origen en el año 48, que fueron votadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para vigilar el acuerdo de armisticio entre Israel y los países árabes. A partir de allí fueron utilizadas para solucionar conflicto entre estados, lo cual naturalmente está en la Carta de las Naciones Unidas y fue ampliamente apoyado por en general buscando la paz mundial. Ocurre que fundamentalmente a partir del fin de la Guerra Fría tomaron otros roles estas misiones de paz, que fueron ya no conflictos entre estados sino conflictos dentro de un estado donde hay riesgo de guerra civil o incluso existe guerra civil. Entonces comienza la polémica, porque hasta cierto punto, hasta qué punto eso no es utilizado muchas veces como intereses políticos de naciones que tienen intereses sociales económicos en esos países, en fin. Lo cierto es que nuestro país tiene, por ser miembro de Naciones Unidas y porque está previsto como obligación, la de aportar en la medida de sus posibilidades, quizás las posibilidades nuestras nos podrían eximir de aporte, pero digamos, aportar en la medida de sus posibilidades contingentes para el mantenimiento de la paz mundial. Eso está previsto expresamente, incluso en la propia carta se establece la posibilidad de utilizar la fuerza, ¿verdad?, para hacer cumplir resoluciones del Consejo de Seguridad que garanticen la paz, que también, como toda obra de intereses de países, genera el debate si no hay intereses detrás que van más allá de la paz. Es decir, porque en los países hay guerras civiles y puede haber situaciones donde se están ejerciendo determinados derechos u otros, en fin, es un tema que ha llevado a la polémica. La paz, todos sabemos que es el fin del ser humano, por lo menos a donde tendemos, a la libertad, a la paz, a la tolerancia, en fin. Pero bueno, se da ese debate. En el caso de Uruguay, creo que en este caso está dando su apoyo en la medida de sus posibilidades, ahora sí con riesgo.
Que antes... Y ya mencionaste ahí dos factores que son los que ambientan la polémica. Exactamente. ¿No? Dijiste, uno, que están pasando por una situación de riesgo. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido que soldados uruguayos mueran en el Congo por una situación como esta? Esa es una de las preguntas. Pero además, antes habías dicho, están haciendo su contribución en la medida de sus posibilidades. Y parece que sus posibilidades son menguadas, ¿no? Sí. Están teniendo que operar con un equipamiento que no es el mejor, obsoleto, deteriorado. En fin, van por ahí algunos de los argumentos de quienes están inquietos por esto.
Platero, ¿qué dice? Sí, yo quería señalar eso en primer lugar. Digo, ese avión es el avión de los uruguayos, como en una época el Tacoma era el barco mercante que tenía el Uruguay. Ha tenido dificultades, recién Mercader nos recordaba el viaje a la Antártida.
Se refiere al Hércules A-130 en el que viajó el ministro Ballardi.
Y es el que no pudo despegar en el momento porque tenía desperfectos. Estamos dependiendo de una situación general muy precaria en lo que hace a la aviación. Y yo agregaría la Marina, en fin, el equipamiento de las tropas creo que se estandariza por Naciones Unidas, así que no, en ese sentido es el mismo que tienen los otros, aunque Naciones Unidas tiene su retardo para pagar también. Segundo lugar, quiero señalar que nos fuimos metiendo en esto de mandar observadores digamos, a sitios conflictivos como el Estado de Israel, los países árabes, Cachemira, que eran unos poquitos y que tenían misión de observar y que tuvieron algunos problemas, hubo algunos raptados, a mandar contingentes importantes y a que sea una aspiración de el personal militar de toda la el escalafón el participar en alguna misión de estas, porque es la vía de conseguir un ingreso extra importante. Entonces de a poco vamos creando una especie de fuerza mercenaria y tenemos que acostumbrarnos a que si seguimos por esa vía en algún momento vamos a tener muertos y vamos a rediscutir si es conveniente o no es conveniente tener eso.
Esa es la peor lectura posible. Sí.
Es la peor, la pero no es de paz. Pero no es no es imposible que eso suceda.
No, porque por otro lado, ¿cuáles son algunos de los argumentos a favor? Uno,
sí, estamos manteniendo la paz.
La contribución que Uruguay hace al mantenimiento de la paz.
¿Quién está rompiendo la paz?
No, pero además, después otras ventajas. Primero, los efectivos uruguayos, que habitualmente no tienen mucho que hacer, acá adquieren entrenamiento, acá se encuentran operando en un terreno real. Segundo, por la vía de lo que paga Naciones Unidas, las Fuerzas Armadas Uruguayas tienen la posibilidad de renovar algunos equipamientos que de otra forma no se podrían pagar porque no hay presupuesto para eso. Y tercero está esto de que los efectivos que van tienen una retribución extra cuando sabemos que en general ganan mal, ¿no?
Sí, yo agregaría a los argumentos a favor que tú decís que algunos de los equipos que renuevan serían necesarios y otros no. No me importa nada, y más bien estoy en contra de que renueven tanques, equipo de comunicación, ese tipo de cosas, práctica en ese sentido me parece que estaría bien, o que le hace bien al país contar con un acercamiento mayor a las últimas tecnologías. Ahora, el problema es que es una guerra civil que está alimentada por naciones que se sientan en Naciones Unidas y que dicen que horrible que no haya paz en el Congo, o miran para otro lado, pero no mandan contingentes. Es decir, en última instancia, ¿qué está pasando en el Congo? En el Congo está pasando que la imposibilidad de los gobiernos centrales de mantener la paz en zonas que son ricas en elementos que nosotros, los países desarrollados, y cada uno de los que portamos celular deberíamos pensar en lo que cuesta en sangre esto en el Congo. Están alimentando. Es decir, aquí no se ve el oso ruso, entonces como no está el oso moscovita, se deja que se financien bandas armadas de fulanos, de menganos. Estos ejércitos guerrilleros que están hostigando en este momento, ¿son congoleños o son
de Ruanda?
De Ruanda. ¿Y quién los está financiando? ¿Y a cambio de qué tienen armas? Hasta armamento pesado. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos ambientar en Naciones Unidas una discusión profunda acerca de la irresponsabilidad con que las transnacionales que necesitan o quieren esos materiales estratégicos están financiando golpes de Estado, guerrillas, ejércitos particulares. Y en cuanto a estar, es decir, yo creo que sería de exigir que las naciones poderosas, las que se benefician de todo esto, estén también.
Sí,
y primero.
Con relación a lo que ha dicho el contertulio de mi izquierda.
Bastante de acuerdo.
En algunas cosas sí, en otras no. Por ejemplo, quiero hacer una observación, sobre un calificativo que empleó Platero, que me parece que no corresponde, que es el de decir que fuerza mercenaria, que nuestros militares pueden componer...
Sí, se me fue un poco la boca.
Me parece que ahí lo de mercenario, claro, porque mercenario es aquel que pelea por solo por la plata. Y acá hay algo más que pelear por los recursos, digo... Creo que es una presencia militar la que hace Uruguay, que bueno, que puede ser pacificadora, que en muchos casos ha dado resultados, que procura educar a la población civil. Ha habido otras intervenciones militares en África con técnicos que han enseñado desde a leer, desde a preparar un alimento, desde a dar una vacuna. Es decir, también hemos hecho ese tipo de colaboración humanitaria que es muy importante. Digo, el sentido además es... Uruguay debe confiar a nivel internacional en lo multilateral, no tenemos más remedio. O sea que lo que yo sí comparto es que estas cosas hay que discutirlas en el seno de Naciones Unidas. Digo, en lo bilateral somos muy poca cosa. En lo multilateral, bueno, pesamos, tenemos un voto. Y reforzar Naciones Unidas, acatar el mandato de Naciones Unidas, de servir a Naciones Unidas cuando nos los pide y cuando podemos hacerlo, me parece que al país le conviene. Por supuesto, digo, podríamos discutir y hablar y comentar durante horas toda esta historia del Congo, las potencias que están atrás. Yo desde que nací recuerdo, cuando yo era chico se hablaba del Congo belga. Después del Congo belga, que el Congo que se dividió, que no sé qué, que apareció el Lumumba, que lo mataron, que después vino Mobutu. Que siempre el Congo ha estado en primer plano porque es un país inmensamente rico y porque tiene además la desdicha, entre otras cosas, de tener una cantidad de etnias absolutamente divorciadas y peleadas a muerte entre sí, que es lo que ahora se transmite desde Ruanda, porque son odios esos tribales, ancestrales.
Claro. Y es que fueron fronteras artificiales que se hicieron en
totalmente artificiales. De los países y además, Platero, el Congo tiene una desdicha superior, que quizás que habría que analizarla y que es el origen de todos los males. Hubo un rey que fue Leopoldo de Bélgica.
Ahí está.
Y los belgas en esa etapa fueron terribles, fueron terribles. Estuvimos cerca, estuvieron por comprar a Martín García acá. Leopoldo quería comprar a Martín García en su momento porque era estratégica. Pero quiero decir que todo lo que pasó por Bélgica en determinada época, y esto no es un juicio sobre ese país que hizo otras cosas muy buenas en otros campos, pero todo lo que pasó en esa etapa fue una etapa muy rapaz y terrible, ¿no? En la historia del colonialismo.
Que cuando uno se plantea esos países... la extensión territorial, la población que tenían y el modo en que se lanzaron a decir vamos a controlar amplias, vastas extensiones del mundo, algo de demencia tiene que haber para emprender esa, para que Holanda o incluso Gran Bretaña se plantearan decir vamos a controlar la India desde Gran Bretaña, ¿no? Uno mira el globo terráqueo y hay un impulso no del todo racional. Ahora, claro, todo el tema de las misiones de paz es por sí complicado, porque la ONU es complicada, porque no tiene un sistema de decisión plenamente democrático, porque están los países del Consejo de Seguridad con su veto. El tema de las misiones de paz complica más las cosas porque, bueno, es parte de una tendencia a que se vayan haciendo en escala internacional funciones estatales que avanzan en el mundo en los últimos tiempos. Lo mismo que esta crisis internacional se está enfrentando ya en una escala bastante transnacionalizada, con coordinaciones. Lo que hace un banco central en un país a esta altura se hace en otra escala, y la fuerza propiamente también se empieza a aplicar cada vez más frecuentemente esa potestad estatal en escala internacional. Y de todas las guerras en que nos podíamos meter, la del Congo es una de las más complejas, porque están metidas potencias, vecinos, etnias,
tribales,
a mí me parece, creo que hay que decir también, aparte de toda esta cosa general, que está muy bien que el ministro vaya en un momento en el que las tropas uruguayas están en una situación complicada, el ministro esté allí, de alguna manera compartiendo en cierta medida la situación y los riesgos. No es poca cosa, ¿no? Eso es algo que creo que a los efectos de simplemente de la relación del ministro con las Fuerzas Armadas es conveniente. Ahora, las misiones de paz en Uruguay son un poco por plata, han variado la epidemiología, sobre todo en el interior nacional, sin ninguna duda también. Este es uno de los factores.
¿Cómo es eso que
dijiste? Sí, desde que van fuerzas uruguayas a hacer misiones de paz en determinados países, aparecen luego en el interior enfermedades que no aparecían. Esto lo saben los médicos del interior perfectamente, y algunas muy complicadas de combatir, por cierto.
Para los que puedan estar interesados en este lío que hay en el Congo y sobre todo en la historia de estos tutsis, que son los que han invadido, los que amenazan a las fuerzas uruguayas. Sobre el tema de tutsis y hutus, hay una película en todos los videoclubs que se llama Hotel Ruanda, que explica la matanza impresionante que los hutus, la limpieza étnica de casi 1 millón de tutsis, que mataron uno por uno, ¿no? Padre, madre, niño, abuelo, fueron matando, digo, y que explica de algo, no explica, no justifica, digamos, pero explica esta actuación ahora armada de los tutsis, que están, bueno, sedientos de venganza por lo ocurrido, ¿no?
Pero además que han sido desplazados y que se han profesionalizado en es un poco como lo que sucedió en Europa después de la Guerra de los 100 años. Quedan bandas armadas que sueltas que pelean en función de intereses que pueden variar
al servicio
al servicio de
eso, y sí, están más cerca de ser mercenarios.
Lo que se está es una guerra internacional de las transnacionales por los materiales estratégicos, con elementos locales a los que se han ido organizando militarmente, porque también vivieron situaciones de violencia inaudita. Todos damos vuelta la cara y no miramos lo que pasó en Ruanda. Pero en Ruanda, a machetazos, se mataron casi 1 millón en algunos meses.
Impresionante.
En términos de eficacia, le ganaron a Hitler.
Con Naciones Unidas.
Naciones Unidas y todo el mundo mirando para otro lado. Entonces, y el Congo es el Congo belga porque se lo dieron a Leopoldo. Como quien parte y reparte, se queda con la mejor parte, se quedó con ese pedazo. Pero las posibilidades que tiene el Estado congoleño de controlar lo que pasa en ese territorio es prácticamente imposible.
10 de la mañana y 24 minutos.